Qué interesante estrofa del himno poder decir que la lucha hostil o las pruebas son bendiciones. Pocas veces pensamos en lo que cantamos y mucho menos reflexionamos sobre lo que dice cada himno que entonamos. Y nuestra oración es que cuando el Señor nos pase por las pruebas podamos permanecer fieles, como hemos cantado también en esta tarde. Estamos en el mes de la mayordomía, terminando con este tema en estos últimos días. Y quiero invitarles para que vayan en su Biblia al libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer ahí desde el versículo primero y nos vamos a extender hasta el versículo 16. Estaremos alternando también a la lectura, es una manera de participar todos y nos mantiene, supongo, atentos al texto. Hebreos 13, 1 al 16. Permanezca el amor fraternal. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. Leamos juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Te damos gracias, Dios, una vez más en esta tarde por este tiempo de alabanza, de adoración, y oramos, Señor, que lo que hemos tributado en forma de alabanza sea agradable delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, ahora a estar atentos a tu palabra. Usa a tu siervo al exponer, da el pensamiento, la idea, el mensaje, la fluidez al exponer y, Señor, que el Espíritu Santo hable al corazón de cada oyente. Tu iglesia sea edificada en tu palabra, seamos, Señor, desafiados y podamos tomar decisiones para honrarte y glorificarte. Nos encomendamos en tus manos. Te damos gracias, oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Como estamos en el tema de la mayordomía, bueno es recordar qué es, por definición, la posición, la condición de una persona que tiene el grado, el carácter de mayordomo. Cuando pensamos en una persona que es mayordomo, estamos pensando en alguien que de su propia condición no es dueño de aquellos bienes que maneja, de aquello que representa. Estamos suponiendo que una persona que es mayordomo está bajo la autoridad de otra persona que es su superior, aunque tiene disposición de los bienes, aunque de alguna manera puede usar y puede usufructuar y algunas veces hasta podría abusar de los bienes, no es dueño. Y sea que haga de una manera o haga de otra manera, lo cierto y lo seguro es que un día, por ser mayordomo, tendrá que ser llamado y tendrá que venir para rendir cuentas. Así que si pensamos en un mayordomo, también estaremos pensando en un amo. Y cuando pensamos en el amo y en el mayordomo, pensamos que el mayordomo está allí para hacer y para obedecer. El amo está allí para ordenar y para expresar su voluntad. El mayordomo es fiel cuando hace exactamente la voluntad de su amo. No cuando él hace lo que cree que es la voluntad de su amo. No cuando él hace lo mejor que puede. No cuando él es diligente y hace según ha sido enseñado y según ha sido entrenado en una universidad o en una carrera profesional. No cuando él asume la posición de manera institucional, pero es fiel exactamente y solo cuando hace la voluntad de su amo. Pero para hacer la voluntad de su amo, la primera cosa que tiene que hacer el mayordomo es saber, conocer cuál es la voluntad de su amo. Hermanos, si nosotros somos mayordomos, una de las cosas que tenemos que considerar a la luz de la Escritura es qué tanto nosotros sabemos lo que es la voluntad de Dios. Y cómo es que llegamos a conocer que eso que nosotros pensamos es la voluntad de Dios, en verdad es la voluntad de Dios. No es solamente el hecho de que nosotros suponemos que así es, que nosotros hemos leído que así es, pero me parece que la manera de cómo llegamos al conocimiento pleno de saber qué es la voluntad de Dios es mediante un trato personal, directo, continuo. Una persona que trabaja con otra persona por años, observa desde luego sus deseos, conoce qué son sus deseos y antes pareciera que adivina sus pensamientos, antes que pueda recibir una instrucción, está intentando agradar a su amo. Cuando en el tiempo del bautismo el Señor Jesucristo vino para decirle a Juan el Bautista, deja porque así es necesario que se cumpla toda justicia, también dice la palabra de Dios que del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Lo que el Señor está diciendo es, Él hace la voluntad mía. Lo que Él está diciendo, lo que Él hace es, me complace. Él me agrada en cada cosa que hace y entiende exactamente cuál es mi voluntad y no solamente entiende mi voluntad, pero hace mi voluntad. A la luz de este pasaje quisiera que viéramos tres aspectos que el Señor demanda de nosotros, que son su voluntad y que nosotros en este tiempo deberíamos, como estamos tratando de hacer análisis y evaluación y reflexión respecto de cómo estamos cubriendo y cómo estamos cumpliendo, qué cuentas vamos a dar de la administración, qué cuenta vamos a dar del mandato que no es, por otro lado, de ninguna manera discrecional. Es un mandato, no queda a nuestro criterio y a nuestra voluntad, sino es el mandato que el Señor nos da. Dice la Biblia, versículo 15, y vamos a considerar solamente estos versículos 15 y 16 de este pasaje. Así que, y parece que con esta sola palabra, esta frase corta e introductoria, nos está la palabra de Dios llevando a un corolario. Nos está diciendo, mira, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho con anterioridad, esta es la conclusión, esto es lo que yo quiero, estas son las cosas que tú debes considerar. Después de todo lo que se ha dicho, así que, y el mandato que tenemos delante de nosotros es, ¿qué cosa? Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La primera cosa y la última cosa que Dios demanda de todo ser vivo, de todo ser humano, de todo lo creado y la razón por lo que fue creado es adoración, adoración. Nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. El mundo ha sido creado para adorar al Señor. Para la gloria de Dios, todas las cosas han sido hechas. El Señor espera de nosotros adoración. Y pocas veces pensamos, hermanos, en que el tema de la adoración tiene que ser llevado al juicio, tiene que ser llevado delante de Dios a la cuenta de la administración. Porque pensamos nosotros que eso es lo mínimo. Y eso es, además, muchas veces pensamos que eso es lo máximo que nosotros estamos haciendo. Podríamos decir, probablemente no ejerzo todos los dones que debo ejercer, quizá no tengo tantos dones que yo pensaba que debería tener, pero lo que sí hago es que adoro al Señor, porque pensamos que adorar al Señor es venir a la iglesia. Pero cuando vamos a la Escritura y llegamos al tema de la adoración, hermano, la adoración involucra mucho más que la alabanza, aunque sí, desde luego, la alabanza es una expresión de la adoración, la alabanza es un resultado de la adoración. Pero no puede haber alabanza si no hay una experiencia. Puede ser que nosotros hablamos en el tema de la adoración del Dios de la Escritura. A lo mejor hablamos nosotros en la adoración del Dios de Abraham o de Isaac o de Jacob. O a lo mejor hablamos del Dios de los grandes personajes del siglo pasado, grandes misioneros o grandes predicadores que admiramos cuando leemos su biografía. Pero ¿qué tanto podemos decir nosotros de nosotros mismos, de lo que Dios es para nosotros? Me parece que el Salmo 66 que hemos leído en esta tarde nos da un testimonio de lo que es la adoración, de esta manera que la palabra de Dios describe en esta porción, que debe ser, en primer lugar, alabanza abundante. Dice la Biblia aquí otra vez, en esta porción, que el Señor demanda de nosotros que ofrezcamos, ¿cómo? Siempre, siempre a Dios alabanza. Que ofrezcamos a Dios alabanza siempre. Y cuando la Biblia, hermano, está diciendo siempre, está incluyendo todas las épocas de nuestra vida, todos los tiempos desde que conocemos al Señor, pero también está involucrando todas las circunstancias, está refiriendo a aquellas circunstancias donde las cosas están bien, donde nosotros podemos ver que así nuestra relación con Dios es una relación amable, amigable, cuando nosotros podemos ver que las cosas van viento en popa, como decimos en el sentido popular, porque no hay dificultad en nuestra vida personal. Pero también incluye aquellas cosas cuando estamos enfrentando alguna prueba, cuando estamos sometidos a una crisis, cuando en verdad nosotros pensamos y parece que la propia carne nos dicta y las personas alrededor de nosotros nos dicen, ¿dónde está tu Dios? También allí está incluida ese tiempo y está incluida esa circunstancia en esta frase, siempre, siempre. El llamado que tenemos para Dios en el tema de la adoración es la adoración siempre. No es el día del domingo por la mañana, como algunas veces suponemos, ya fui a la iglesia el domingo por la mañana. No es solamente el domingo por la tarde o mañana y tarde de un día, pero es ni siquiera el domingo y el martes y el jueves. Y el viernes en algunos eventos especiales y el sábado en las misiones, pero el tema de la demanda de Dios en cuanto a la adoración y la cuenta que vamos a dar nosotros en el tema de la adoración es si estamos adorando al Señor siempre. ¿Qué dice el salmista? Mire, cuando vamos a al Salmo 66, observamos que hace un llamado en el tema de la adoración. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se sometieron a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y lo que está diciendo el salmista en esta porción es, está exaltando, porque esto es alabar a Dios, exaltar a Dios por lo que es, y exaltarle no solamente con el hecho de destacar sus virtudes, pero parece que matiza el hecho de la alabanza. Dice la Biblia cómo tenemos que hacerlo, versículo 1 otra vez, aclamad a Dios con alegría, aclamad a Dios con entusiasmo, aclamad a Dios con la intención realmente de agradar a Dios. Y nosotros tenemos que sumar en este tiempo, cuando estamos acercándonos al final del año, en el tema de la adoración. Si solamente nos limitáramos a examinar nuestra actitud cuando estamos en la casa de Dios, si así fuera solamente delimitar nuestra actitud cuando leemos la palabra de Dios o cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿hay alegría? ¿Está matizada esa actitud con entusiasmo? ¿Es para nosotros este tema una prioridad? ¿En verdad hay atención y hay concentración en la adoración? ¿Todavía tendríamos que decir, hay reverencia? Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Y lo que dice el salmista es, mira, decir de Dios cuán asombrosas son sus obras. Lo que Dios ha hecho, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Pero note lo que dice más adelante, versículo 9. Él es quien preservó la vida de nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Lea conmigo los versículos 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. No solamente el salmista está destacando las bendiciones, como nosotros llamamos al bienestar, las bendiciones como nosotros llamamos a la prosperidad. También está refiriendo, ¿qué cosa? Las pruebas. Está refiriendo también las pruebas. Y él dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. El salmista está diciendo, sí, esto pasó sobre nuestra vida, Señor, y tú lo hiciste, y muchas veces tú lo permitiste, y tú consentiste, y el tiempo se prolongó, y estaba la prueba sobre nosotros, y el tiempo pasó, y no respondías, y esta era una manera de cómo nos estabas probando, estabas afinándonos, estabas perfeccionándonos. Y sabe lo que dice más adelante. Dice, note lo que menciona versículos 13 y versículo 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Lea conmigo el 14. Ahora, ¿qué estaba haciendo el salmista mientras estaba angustiado? ¿Estaba quejándose? ¿Estaba lamentando su condición? ¿Estaba reprochándole a Dios lo que estaba pasando en su vida? ¿Qué dice la palabra de Dios que estaba haciendo? Estaba ofreciendo, estaba alabando, estaba adorando, estaba sacrificando, estaba diciéndole, Señor, no sé, no entiendo exactamente la razón que está pasando, no sé, no puedo definir exactamente el propósito, sé que es bueno, sé que tú no tienes propósitos de mal respecto de mí, sino de bien, pensamientos de bien y no de mal, probablemente no lo puedo explicar, pero hay una cosa que yo sí sé que debo hacer según tu mandato, y eso que debo hacer es adorar. ¿Y sabes qué, Señor? Te voy a ofrecer sacrificios y holocaustos de lo mejor. En medio de la circunstancia hostil, cuando las cosas son adversas, cuando el tiempo es difícil, cuando la prueba está en lo más álgido, en lo más duro, él está diciendo, yo voy a ofrecer los sacrificios que prometí al Señor, no cuando las cosas estaban bien. No es el hombre que está diciendo, Señor, si tú me das, yo te doy. Si tú me bendices, yo te doy. Pero es el hombre que está diciendo, Señor, tú me estás probando. Me estás afinando como se afina la plata. Y mientras esto está pasando, en la primera oportunidad entraré en el santuario y ofreceré holocaustos. Y lo haré de la mejor manera, desde luego. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Y cómo serán estos holocaustos? Versículo 15. Leemos juntos. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. No es, Señor, por cuanto me estás tratando mal, entonces la primera intención, la primera actitud que generalmente asumimos es, cuando las cosas están mal, es no estamos en la casa de Dios, no estamos en las cosas de Dios. Cuando interrogamos a personas por qué no están con frecuencia en la casa de Dios, por qué se han retirado de participar en los ministerios y en el servicio al Señor, pues es que las cosas están mal. He estado pasando por alguna prueba. Estoy enfrentando una crisis. Es que el trabajo ha escaseado. Es que la situación económica se ha complicado. Y comenzamos a dar como respuesta pareciendo que estamos buscando justificar nuestra ausencia y nuestra falta de adoración, haciendo referencia a la crisis. Pero el llamado del Señor, lo que encontramos en la palabra de Dios, es que el Señor quiere de nosotros alabanza, adoración, siempre. La primera demanda que tenemos entonces de parte del Señor es alabanza abundante. Ofrezcamos siempre a Dios. Pero para que esto sea, hermano, se necesita, para que podamos ofrecer a alabanza abundante a Dios, se necesita apego constante al Señor. Apego constante. El apego que hay entre la relación que encontramos entre la vid y el pámpano. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5 nos describe en la forma de la metáfora más común tal vez en la Escritura lo que el Señor quiere, desea mantener en nosotros como una relación vital. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, lo leemos juntos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Apego total, si ha de haber adoración abundante. Para que haya adoración abundante tenemos que permanecer en él, y la permanencia tiene que ser constante. No hay manera de que podamos decir: bueno, pues hoy es el día de la adoración, hoy sí. La ropa debe corresponder a la ropa del domingo, de la iglesia. Si voy a la iglesia, si no voy a la iglesia, entonces aunque sea domingo, pero puede ser de otro estilo. La actitud debe ser la expresión de piedad de la iglesia. Lo que tiene que observarse y cuidarse. Lo que la palabra de Dios está mostrándonos en este pasaje es: para que haya una alabanza abundante se requiere que haya un apego constante, un apego constante. Pero no solamente un apego constante, se requiere que haya un agradecimiento continuo, agradecimiento continuo. Lo que el salmista está diciendo es, en esta porción del Salmo 66, es: Estoy alegre, vengo delante de Dios con alabanza, con alegría, voy a entrar delante de su casa y ofrecer holocaustos con gratitud. Dice versículo 16, regresando al Salmo 66, venid, oíd todos los que teméis a Jehová y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Y qué es lo que el Señor había hecho? Note lo que dice versículo 17, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y este es un motivo que el salmista está compartiendo para expresar gratitud delante de Dios. No se está olvidando de ninguno de los beneficios, y no está refiriendo, hermano, a beneficios de carácter material. Está simplemente diciendo: clamé al Señor y oyó mi clamor, clamé al Señor y oyó mi oración, y ese es un motivo para mi adoración, una adoración abundante. Viene de un apego constante, de un agradecimiento continuo, pero de un andar con el Señor y en el Señor. Cuando nosotros andamos continuamente en esa relación, no solamente es apego de vida, pero es andar de manera continua en lo que el Señor demanda de nosotros, entonces nuestra vida, como un resultado, como una consecuencia, va a producir una adoración abundante. Pero también regresamos ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 13, y note lo que dice la Escritura acerca de esta adoración. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero omitimos ahí que la palabra de Dios dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. por medio de él. No es el sacrificio que yo puedo hacer de manera personal, individual, deliberada, arbitrario, lo que yo puedo escoger e ir delante de Dios pasando por alto aquel que es mediador entre yo y Dios, entre Dios y yo. Porque hay un Dios, pero la palabra de Dios dice, y hay asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Porque tal sacerdote nos convenía, uno que podía venir y acercarse de esa manera, no solamente él, pero acercarnos a nosotros en él. Cuando está diciendo la palabra de Dios que el sacrificio se ofrezca, creo que en la mañana se mencionaba este pasaje de primera de Pedro capítulo 2 y versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es lo que otra vez a mi criterio yo puedo hacer y ofrecer. Pero dice la palabra de Dios, tú no puedes ofrecer un sacrificio de manera directa, solamente en tus propias fuerzas, solamente en tus propios recursos. Si vas a traer alguna cosa delante del Señor para que sea aceptable, tiene que ser por medio de Él. Y cuando estamos diciendo, hermano, que sea por medio de Él, ¿qué estamos exactamente diciendo? Cuando estamos diciendo que nuestra alabanza, que nuestra adoración, para que sea aceptable, tiene que ser por medio de Él, estamos diciendo que tiene que ser totalmente, que tiene que ser aceptable totalmente de parte de Dios, pero estamos diciendo que tiene que ser dándole a Él, al Señor Jesucristo, la preeminencia, no buscando nosotros de ninguna manera la luz, como decíamos en la mañana de Juan el Bautista. ¿Y cómo lo expresaba Juan? Él es antes que yo. ¿Y por qué razón es antes? Porque es primero que yo. Él es más grande que yo. Y yo no soy digno de encorvarme para desatar la correa de su calzado. Cuando estamos hablando de darle adoración al Señor, una adoración abundante, también estamos diciendo que la adoración debe ser a través de la persona de Jesucristo y solo a través de la persona de Jesucristo. Pensando en Él, dándole a Él la preeminencia, haciendo todas las cosas como las haría Él, para que el sacrificio sea aceptable delante de Dios, tiene que pasar por el que se sacrificó a sí mismo en el sacrificio único, que es el sacrificio aceptable delante de Dios, agradando al Padre. Alabanza a través de Cristo. Y sabe, para que podamos nosotros atraer ofrenda, apenas recién estudiamos el tema del tabernáculo y decíamos, hermano, que quien debería traer la ofrenda delante de Dios al altar del Señor no era la persona que traía el cordero. Este apenas llegaba a la puerta y entregaba la víctima. ¿A quién? Al sacerdote. El sacerdote es el que sacrificaba en el sitio del sacrificio, y luego después el sacerdote, ataviado con las ropas representativas según la instrucción que Dios había dado, llevaba la sangre hasta el altar, allí la derramaba sobre los cuernos del altar, y después alrededor del altar la libaba totalmente. Bueno, lo que nosotros tenemos que considerar es si hemos de presentar un sacrificio de alabanza que sea aceptable delante de Dios. Una de las cosas que tenemos que considerar es ataviarnos con la vestidura del Señor. Cuando estamos diciendo que traigamos nuestra ofrenda de alabanza a través del Señor, estamos diciendo que tenemos que ser de alguna manera, considerar de alguna manera que estamos presentándonos delante de un Dios santo. Y cuando decimos, hermano, que nos presentamos delante de un Dios santo, estamos diciendo que para poder acercarnos a un Dios santo, ¿cómo tenemos que ser? Santos igualmente. Vamos a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 12 y versículo 13. Hasta el 14 podemos leer, si leemos juntos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Quieres adorar al Señor? No es solo venir a la casa de Dios. ¿Quieres adorar al Señor? No es solamente participar en la lectura antifonal de la palabra de Dios. ¿Quieres adorar al Señor? No es solamente participar en el coro o en la orquesta o en algunas de los ministerios de la iglesia, pero ante todo, si quieres venir delante de Dios en alabanza, que sea de sacrificio, y que sea de sacrificio permanente, y que sea de sacrificio aceptable, hay una cosa que tenemos que considerar, y lo que tenemos que hacer es vestirnos como escogidos de Dios. Y vestirnos como escogidos de Dios involucra estas prendas que deben ser puestas sobre nosotros cuando nos presentamos al altar del Señor para ofrecer sacrificio. Así sea, hermano, que puedes estar pensando que el sacrificio más superficial, el más sencillo, el más elemental, sea el sacrificio de alabanza, porque tú puedes decir, hay cosas más importantes que la alabanza, pero la alabanza, que de la manera que el Señor demanda, es fruto, es resultado de algo más profundo. Es algo que sale del corazón, no solamente de labios, pero sale del corazón. Y tiene que entonces venir delante del Señor, cualquiera que sea, que trae ofrenda de alabanza, de adoración al Señor, vestido como escogido de Dios. Apego constante al Señor, andando en Él, agradeciéndole en todo, alabándole a través de Cristo, haciendo que Él crezca, aunque venguemos nosotros ya ataviados de la persona del Señor. Pero tiene que ser también alabanza auténtica, alabanza auténtica. Note lo que sigue diciendo, las modalidades que el texto nos está dando en cuanto a esta manera de adoración. Así que ofrezcamos siempre alabanza abundante, a través de Él, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza aceptable delante de Dios, la alabanza auténtica, tiene que ser la alabanza que sale de uno que confiesa su nombre. Y siempre que tocamos el tema de la confesión, creo que ya todos entendemos bien la definición de lo que significa confesar. ¿Qué significa? Hablar lo mismo, decir lo mismo. Y si es que es para decir lo mismo, es pensar lo mismo. Es aceptar, no solamente decir, pero es además comprometerse. Cuando una persona en el aspecto legal viene delante del juez y hace una confesión, la ley dice que la confesión solo surte efectos en lo que perjudica al que la hace, no en lo que le beneficia. Nada más surte efectos legales en lo que le perjudica. Así que todo lo que diga, ¿recuerda usted la frase legal?, será usado en su contra. Cualquier cosa que la persona diga se va a tomar en cuenta solo si le perjudica, y no se va a tomar en cuenta si le beneficia. Lo que una persona diga de sí mismo no cuenta, especialmente si es bueno. Pero lo que una persona diga de sí mismo, si es malo, entonces cuenta, y cuenta en su contra. Ahora, cuando la Biblia está diciendo que el Señor demanda de nosotros una alabanza de esta categoría, fruto de labios que confiesan su nombre, una alabanza que viene de los labios que confiesan el nombre, de los labios que dicen lo mismo, que hablan lo mismo, que son uno con el Señor, que están de acuerdo en lo que el Señor dice, unos que afirman y aceptan y avalan y certifican lo que el Señor dice y dicen, sí, estoy de acuerdo, sí, Señor, tú eres el amo, yo soy el mayordomo, tú eres el amo y yo soy el siervo. Lo que tú dices, yo estoy de acuerdo. Y cuando hay una relación de esta naturaleza, un vínculo, una comunión de esta naturaleza, entonces la adoración es una adoración auténtica. Cuando es fruto de labios. No solamente es, hermano, los labios que han sido purificados con el carbón encendido, como dijera Isaías, y como él se expresara inmundo de labios. Pero estamos hablando de labios transformados, de persona que está consciente de lo que Dios demanda y que conoce la voluntad de Dios, pero que además está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos a estas alturas del año, entonces, es ¿qué cuentas tengo para darle a Dios en cuanto a esta primera demanda? La primera demanda que encontramos, ¿qué dijimos que es? Adoración, adoración. ¿Cómo es mi adoración al Señor? ¿Cómo ha sido mi adoración al Señor durante este año? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. En segundo lugar, lo que nosotros vemos como demanda, como segunda demanda del Señor es, ¿qué cosa? Versículo 16, hacer bien, hacer bien. No es hacer el bien en el sentido global, en el sentido general. No es solamente el hecho de portarse bien. Mira, la alabanza ya lleva implícito el hecho de tener una vida apartada. Los frutos de labios que confiesan su nombre ya lleva implícito el hecho de vivir una vida semejante a la vida del Señor, de andar conforme al Señor. Pero lo que la palabra de Dios está hablando aquí de hacer el bien, está hablando de servicio. De lo que realmente está hablando la palabra de Dios es de mayordomía. La demanda que el Señor está haciendo aquí es: haz el bien. ¿Y en quién cree que está pensando la Biblia cuando el Señor, cuando el escritor sagrado nos está diciendo: estas son las cosas que yo espero que hagas y son las cosas que yo voy a contar a la hora de contabilizar tu actividad, a la hora de sumar tu activo? Lo que yo voy a considerar es: está bien, adoración auténtica. Pero ¿cómo estás en el renglón de hacer el bien? De hacer el bien. Y la palabra de Dios lo menciona, hermano, esto de hacer el bien, ¿como qué? Como un sacrificio, como una ofrenda. No es optativo, no es alternativo, no es arbitrario, no es discrecional. Otra vez, es un mandato de la palabra de Dios, es un mandamiento, y nos dice: mira, esto es lo que yo voy a ver de lo que tú haces en tu manera de adorar, es algo que yo voy a juzgar, pero también voy a juzgar cómo administras, cómo dispones, qué haces respecto de tus bienes, y cómo tus bienes, los que tú posees, sean bienes materiales o sean habilidades y talentos, lo que tú tienes, cómo está puesto al servicio de los demás, porque los bienes que yo te he dado, así sean dones o talentos, o capacidades, o habilidades, o bienes materiales, yo te los he dado ¿para qué? Para servir. ¿Y para servir a quién? No solamente está hablando de servir al círculo de la iglesia, porque eso viene en la parte posterior, pero en esta parte, hermano, lo que el Señor está diciéndonos es hacer el bien, y se refiere a hacer el bien a todos. ¿Y sabe qué? Implica mayormente hacer bien a los no creyentes. ¿No es esto que viene en el contexto que la palabra de Dios dice, versículos 2 y versículo 3? ¿Podemos leerlo todavía en este mismo capítulo 13? Si lo leemos juntos. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acordaos de los presos y acordaos de los maltratados, dice la palabra de Dios. Hacer el bien. Hermanos, si pudiéramos sumar las oportunidades que hemos tenido de hacer el bien y pudiéramos poner de un lado las ocasiones en que hemos aprovechado esas oportunidades para hacer el bien y las ocasiones en que sí identificamos que era una oportunidad, pero pasamos de largo y fuimos omisos en hacer el bien, ¿cómo está nuestro balance? Porque sí es un mandato de la palabra de Dios y sí es un llamado a nosotros como cristianos a hacer el bien. No es que solamente nosotros podemos decir, mira, yo me concentro en la vida cristiana, yo vivo mi vida cristiana, Dios y yo y nada más. Yo y la iglesia y nada más. Pero también comprende nuestra relación y nuestra interacción con personas que no son creyentes. Y no me refiero, hermano, solamente a hacer el bien en el sentido de suplir necesidades de carácter material, pero al fin y al cabo también estas necesidades están contempladas. El Señor Jesucristo satisfizo necesidades de toda índole. Y como decíamos en días pasados, cuando los discípulos vinieron delante del Señor y le dijeron, Señor, es tarde. La gente ha venido desde la mañana, tienen 3 días que se han aglomerado, han consumido lo que han traído para comer y no hay posibilidad de que puedan tener un sitio donde recostarse y comer. No hay posibilidad de comprar comida suficiente para todos. 5,000 varones se podían contar entre la multitud, sin contar mujeres y niños. Y el Señor les dijo a los discípulos, ¿qué cosa? Dadles vosotros de comer. No es casual que han pasado 3 días. No es casual que estamos en un lugar desierto. No es casual que no hay lugar donde ellos puedan ir y comprar. Tampoco que no tenemos el dinero para comprar el suficiente alimento para todos. Pero el desafío que el Señor está haciendo a los discípulos es dadles vosotros de comer. Y lo que la Biblia está diciendo, hermanos, alrededor de nosotros como creyentes, probablemente entre nuestra familia, tal vez entre nuestros vecinos, entre personas con las cuales estamos relacionados de alguna manera, puede ser por cuestión de trabajo, puede ser por cuestión de escuela, puede ser por cuestión de familiaridad, de lo que sea, en alguna manera estamos relacionados. La palabra de Dios dice, mira, si allí donde tú estás hay alguna persona con alguna necesidad y tú detectas una necesidad y tú sabes que esa necesidad puede ser suplida, esa es una oportunidad. Y no estamos hablando solamente de necesidades de índole material. Y usted sabe, hermano, que hay necesidades tan variadas. Personas a veces tienen la necesidad solamente de ser escuchadas. Personas tienen la necesidad de recibir una palabra de estímulo. Personas tienen la necesidad de que alguien se acerque a ellos para decir qué pasa, que de solamente mostrar un poco de interés por la persona, si tan solo nos acercáramos a la persona y nos diéramos un poquito de tiempo para conversar con la persona y para preguntarle qué es su necesidad. ¿Te puedo ayudar en algo? Adoración auténtica es relación con Dios, es amar a Dios, es tener comunión con Dios. Pero la segunda demanda tiene que ver con nuestra relación horizontal, que tiene que ver cómo está nuestra relación con los demás. Y sabe, hermano, de eso también tenemos que dar cuentas. Note lo que dice Mateo capítulo 25. Versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Lea conmigo versículos 42 y 43. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermano, nota que dice que no dice la palabra de Dios. ¿Cuántos capítulos leíste? ¿Cuántas veces asististe a la iglesia? ¿Cómo era tu actitud en cuanto a la piedad o a la expresión? ¿Cuántas oraciones hiciste? Pero las cuentas que el Señor va a demandar, entre las cuentas que va a demandar de nosotros es los que estaban alrededor, los pequeñitos, que enfrentaban alguna necesidad y que estabas ahí como instrumento de Dios para ayudar en la necesidad. con sed y no les diste, desnudos y no les cubriste. Lo que la palabra de Dios está diciendo es otra vez dos cosas, al menos estamos mencionando que el Señor está demandando de nosotros cuentas en cuanto a nuestra adoración, la manera como adoramos, si es auténtica o no nuestra adoración, pero también si hacemos o no hacemos el bien, si hacemos el bien y lo hacemos a todos, si lo hacemos además atendiendo a las necesidades de carácter material o asistiendo a las personas con enfermedades. Una de las secretarias primeras que yo tenía en el trabajo era muy católica y conversamos muchas veces del tema, pero había estudiado en el seminario y había tomado la decisión de dejar el trabajo para incorporarse a un convento y prepararse como monja. Y una de las cosas que un día me compartió es que tenía varios días de la semana, noches, particularmente la semana, que había ido a un hospital para atender a personas enfermos. Y yo le preguntaba, ¿y son su familia? No. ¿Usted les conoce? No, yo me enteré de esa persona que tenía necesidad y no tenía nadie que le atendiera, y yo me ofrecí, solamente soy voluntaria para ayudar. Durante la noche hacía esta actividad de atender a pacientes en el hospital y durante el día venía para cumplir con su trabajo. No estoy diciendo que esto es todo lo que se tiene que hacer, pero estoy diciendo que personas algunas veces nos dan muestra y testimonio de lo que es el hacer bien a otros, no porque son familia, no porque nos han hecho bien a nosotros, no para corresponder a ellos por lo que hicieron por nosotros, no para quedar bien con ellos o quedar bien con otros, sino simplemente porque es un mandato de la palabra de Dios. Y tenemos allí esto que la Biblia dice, este es un sacrificio que es aceptable y agradable delante de Dios, pero además es algo respecto de lo cual nosotros vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas. Porque en el contexto de Mateo 25 está tratando desde luego de un juicio. Y en el juicio siempre se rinden cuentas. Adoración auténtica, hacer el bien. Y en tercer lugar, lo que la palabra de Dios muestra en este pasaje es versículo 16 de Hebreos 13. Y de hacer bien, ¿y qué más? Y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay sacrificios de los cuales se agrada a Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Hay tres cosas aquí que la palabra de Dios menciona. Esto es agradable delante de Dios. Y la tercera cosa que la Biblia menciona es ayuda mutua. Y aquí, hermano, es ayuda más específica, ayuda más directa. La primera parte es hacer el bien en forma genérica. Hacer el bien a cualquier persona que lo necesita. Pero cuando llegamos aquí a esta porción, a esta frase de ayuda mutua, parece que la idea que nos está dando la Escritura es amor fraternal. Y cuando está hablando de ayuda mutua, está hablando de la ayuda que nos debemos brindar entre la familia de Dios, entre la iglesia, entre los creyentes, entre los cristianos. Y sabe, la primera cosa que sí tenemos que dar cuenta en cuanto al amor fraternal, respecto al amor fraternal, Pablo decía a los tesalonicenses, hermano, ni siquiera tendría que abundar en el escrito. Ustedes saben, es una condición, es una consecuencia, es natural. El amor entre vosotros debería ser una expresión que fluya de manera natural. En eso se va a saber que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. En eso el mundo va a reconocerlos y va a aceptarlos como mis discípulos cuando vea el amor de unos a otros. ¿Sabe lo que la palabra de Dios está hablando cuando dice ayuda mutua? Está destacando una virtud, está destacando una actitud que tiene que ver con afecto fraternal. Afecto fraternal. No puede haber ayuda mutua en ninguna relación si primero no hay afecto. Cuando hay afecto, entonces la ayuda, hermano, fluye de manera espontánea, de manera instantánea. de forma natural, no es gravosa. Cuando hay afecto, la ayuda fluye casi inmediatamente que se manifiesta la necesidad. Hay la espontaneidad para responder y para corresponder porque hay afecto. Y lo que debe caracterizar a la iglesia del Señor, lo que debe caracterizarnos a nosotros como creyentes, y también de esto tenemos que dar cuenta, porque cuando llegamos al tema de la adoración, dice la palabra de Dios, tú traes tu ofrenda al altar y ahí te das cuenta que una persona tiene algo contra ti. Es decir, la relación afectiva se ha roto. Hay una relación que no se ha restaurado. Hay perdón que no se ha otorgado. No hay una disculpa pedida. Aquí deja tu ofrenda y arréglate con tu hermano. Arréglate con tu hermano. Porque de eso, hermano, vamos a dar cuenta. Vamos a dar cuenta. Y el Señor lo presenta en tema de sacrificio. Dice, este es un sacrificio aceptable a Dios. Esta es una manera de agradar a Dios. Es una manera de hacer la voluntad de Dios. Arréglate con tu adversario. Arregla las cuentas con tu hermano. Si hay diferencia, si hay distancia, si hay enemistad, si hay abismo entre tú y él, acércate a él. Muestra afecto. Muestra afecto. El amor es el vínculo perfecto. Y la iglesia debe caracterizarse, hermano, toda iglesia verdadera debe caracterizarse por la unidad, y la unidad se logra por el amor. Derriba todas las barreras. Cuando no hay amor allí, desde luego hay contienda y hay división. Pero el amor es el vínculo perfecto. Echa fuera todos los temores y arregla todas las circunstancias. El amor, el afecto fraternal. Juan capítulo 13. Note lo que dice la palabra de Dios en los versículos 34. Leemos los versículos 34 y 35 al unísono. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo, que tiene que ser recordado una y otra vez, que os améis unos a otros. Ahí en el capítulo 6 de Hebreos, donde estamos, note lo que dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, ¿a quiénes? A los santos, y sirviéndoles aún. El Señor no ha olvidado. El Señor no es injusto, y esto nos da la idea otra vez, esto viene a juicio. El Señor va a traer a juicio el trabajo de amor. No es solamente el amor como sentimiento, sino que la palabra de Dios habla, cuando escribe también Pablo a los Tesalonicenses, habla del trabajo del amor, porque el amor implica, involucra necesariamente actitud, pero también actividad. Querer, sentimiento, deseo, pero también acción. Amor fraternal está allí en este mandato de ayuda mutua. Acuérdate de los demás. Acuérdate de los demás tiene que ver con ayuda mutua. No podemos ayudar si no hacemos memoria entre las personas, probablemente aún entre nosotros, que tiene necesidad. Y no podemos saber de la necesidad de otros si no nos involucramos con otros. Llegaba esta semana y le decía a mi esposa, tenemos que hacer algo con tal hermano, porque estuve en su casa y me di cuenta de las necesidades que tiene. Y antes de hacer cualquier cosa, fuimos a tratar de ayudar, a responder, a tratar de corresponder en alguna manera en la necesidad material. ¿Qué necesidades reales? necesidades reales de personas cercanas a nosotros que tienen y que enfrentan algunas dificultades, y nosotros como creyentes tenemos el mandato de ayudarnos de manera mutua unos a otros, buscando la manera de ayudar, de resolver la necesidad. Acuérdate de los demás y asísteles en su necesidad. No solamente veas y te compadezcas, no solamente veas y les expreses tu afecto diciendo cuánto lo siento, me pesa en el corazón, me duele mucho lo que está pasándole, estaré orando por usted. Y son cosas que seguramente pasan en la vida, y está bien que podamos orar y debamos orar, pero también si la necesidad es apremiante, si es clara, si nosotros estamos conscientes y conocemos porque son de la familia de la iglesia, lo menos que podemos hacer es extender la mano y ayudar en esas necesidades. Ayuda mutua, hermano, tiene que ver con asistir a la iglesia. Nosotros no vamos a enterarnos de las necesidades de otros hermanos si no les asistimos en sus necesidades, si no asistimos a su propia casa, pero no vamos a enterarnos de las necesidades de otros si no asistimos a la iglesia. En el propio libro de Hebreos, en este pasaje tan conocido del capítulo 10, dice la palabra de Dios, el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego leemos juntos el versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y una de las razones que tenemos que tomar en cuenta en el congregarnos es en el hecho de estimularnos. Y la manera de estimularnos con la sola asistencia es una manera de estimularnos. Mientras veníamos esta tarde al templo, pensábamos, ¿cuántos hermanos van a llegar esta tarde? Porque la semana pasada, probablemente algunos hermanos, y sé que algunos porque me preguntaron, después de muchos anuncios que di al respecto, me preguntaron, hermano, ¿va a haber un solo culto? Sí, va a haber un solo culto. Pero yo siempre pensaba que me estaban preguntando de cultos de la mañana, en lugar de dos en la mañana, y yo decía, habrá un solo culto. Pero lo que hermanos estaban entendiendo es que no habría culto en la tarde. Y lo que la gran mayoría entendió es que no habría culto en la tarde. Y entonces en la tarde del domingo pasado estábamos como la cuarta parte de los que estamos aquí ahora. ¿Sabe? El mandato de la palabra de Dios, respecto de lo cual también seguramente tendremos que dar cuenta, es no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque congregarse es una oportunidad para estimularnos. Cuando el templo está lleno, somos estimulados, somos animados. Cuando hermanos dan testimonio, esta mañana conversando con el hermano Silvestre, el testimonio del hermano Silvestre a mí me emocionaba. Escuchar lo que había pasado en Chicolar durante esta semana, y cómo había sido el viaje, y cómo habían dado el discipulado, cómo habían tenido un programa intensivo de discipulado durante 12 horas continuas en el día, las personas viniendo de otros lugares y trayendo lonche para permanecer en el sitio. Es estimulante, es estimulante. Y cuando nosotros nos congregamos y compartimos, hermano, nos alentamos al amor, como dice la palabra, y también a las buenas obras. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El mandato del Señor, el llamado del Señor, lo que la Biblia nos dice es, el Señor está cerca. Y cuando dice que está cerca, está diciendo el juicio que el Señor va a traer y las cuentas que el Señor va a pedir están cerca. Tres cosas demanda el Señor de nosotros en esta tarde, al menos lo que hemos observado. Primera cosa es adoración auténtica. Segunda cosa, hacer el bien. Y tercera cosa, ayuda mutua. Adoración, hacer el bien y ayuda mutua. Y dice la palabra de Dios, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Quiero Dios que esta tarde podamos nosotros hacer una evaluación. Y solo en estas tres cosas podamos considerar dónde estoy en estas áreas, y si ahora mismo fuera llamado para dar cuentas, ¿cuál sería mi saldo? Vamos a estar en pie, vamos a orar al Señor.